Bienvenidos a Hablando Solo, un podcast en el que exploro ideas y pensamientos. El tema de hoy es, aceptémoslo, cuando estás triste, estás triste. Y la idea es debatir un poco acerca de realmente qué es la tristeza, qué tan fuerte se puede sentir, cuándo se convierte en un problema. Y algo que me pasó relacionado a no poder llorar durante mucho tiempo. ¡Vamos a ello! El post. Aceptémoslo. Cuando estás triste, estás triste. La vida no siempre es caramelitos, vinitos, chupeticas y besitos. A veces es seca, cínica y loca. Loca sí, desatada, azarosa y bueno. Suficientes adjetivos para decir que estoy en momentos muy raros donde la emoción me colma y la tristeza saca sus mejores hormonas para generar buenas reacciones en mi mente y en mi cuerpo. La foto no tiene ningún filtro. El vidrio de la ventana tampoco. Solo que en Buenos Aires a veces el cielo toma colores muy raros e inunda a la ciudad con ellos. Ese día fue uno de atardecer azuloso. Y el azul, ese azul que en inglés es blue, que semánticamente es tristeza, se cubrió con su gran manta. Una manta que la tomé como sombrilla en pleno aguacero, para sujetar duro y cerquita a pesar de que el chubasco te moje por completo. Estoy triste. Pienso que tiene que ver con algo transitorio y con algo que se asienta, como ese charco de agua que se queda ahí, viéndote cuando termina la lluvia, como el agua que se impregna en la ropa, como la que se cuela en las bolsas y como la que se esconde entre las hebras del cabello. Creo que cuando busque de nuevo departamento, debo fijarme si tiene secador de cabello en el baño. El aire caliente que corta por la mitad a las gotas de agua y la piel sin memoria que no se aferra a recordar cuando estaba empapada y con frío. Entonces, hablemos de la tristeza. Una de estas emociones que tenemos que deben vivirse a su máxima expresión. Llévalas al tope. Exorcízalas, ¿no? Ya nos volvimos un poquito Aristóteles allí, ¿no? Pero sí, se vuelve una pasión la tristeza. Es una de esas cosas que se siente y que deberían sentirse al máximo, llevarse hasta los límites muchas veces. ¿Pero por qué? A veces creemos que algunas emociones que tenemos no son sanas y que deberían reservarse, mientras más poco, mejor. Fíjate que yo opino muy distinto, para mí no es esa la regla. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una emoción como la tristeza, donde hay una carga emocional que nos lleva a sentirnos deprimidos, a sentirnos bajos de ánimo, a bajar la cabeza, a descender, ¿no? Fíjate que eso también es parte de lo que nos hace humanos. Si yo no quisiera esa emoción, si yo no la aceptara, ese verbo hermoso y maravilloso que está en inglés, que no lo he podido traducir, que es embrace, si uno no abraza, ¿no? Si uno no la cobija esa emoción y la vuelve parte de uno, uno quizás no ha atravesado realmente la tristeza como se atraviesa un valle que uno debe caminar. Volvernos un poquito bíblicos a veces. Pero sí. Incluso ahorita, bueno, comencemos por diseccionar el texto porque es la primera parte que siempre que tiendo a hacer en el podcast. Entonces agarremos este bisturí y comencemos a ver con lo que les acabo de leer antes, que es el post, ¿no? Comienzo con un montón de adjetivos, así como que ellos están ahí, como esta técnica narrativa donde pones una palabra y luego otra, maravillosamente va increyendo, en este caso, donde Es como la emoción que se tiene va creciendo, va incrementándose, se va subiendo. Y esa concatenación de palabras viene a tener un significado duro, fuerte, potente. Claro. En esta parte se libera de una manera muy cínica. Porque vamos a hablar de la tristeza y comenzamos con un movimiento. Esa palabra. Orquestral, ¿no? El movimiento que define el comienzo de la acción. Ya, va a pasar otra cosa. Y sí, básicamente, comienzo como cuando agarras y tienes una moña en el cabello y lo tienes que soltar. Es toda esa tristeza que está acumulada ahí. Necesitas liberarla. Pero ¿cómo se liberan las cosas? Pues sueltas esa moña y no es que el cabello caiga y ya se desplazó. No. Usted empieza a mover esa cabeza de un lado para el otro. Porque ¿qué es lo que sucede con eso? Pues hay una liberación, hay un momento de rabia, hay un movimiento necesario, oportuno, si se quiere. Y sí, entonces vienen los adjetivos, viene que se trata, no, la vida no siempre es de caramelitos, vinitos, chupeticas y besitos, puras cosas ricas que a mí me gustan, ¿no? Y a mucha gente. Pero sí, y empieza a decir que la vida es seca, cínica y loca. Loca, como si la locura tuviese un solo significado. Como si no fuese lo suficientemente subjetiva como para que cada persona le dé su propio tono. Pero en fin, sí, digo, loca. Pero loca sí. Desatada, azarosa. Y bueno, tú sabes, ¿no? Ahí ya toma cierta. Comienza ya el movimiento a tomar su máximo calibre. Alcanza el séptimo sentido si te pones como caballero del zodiaco. O el octavo, dependiendo de la temporada en la que vayas. Y comienza como ya a descender. Ya pasó el momento de liberación y comienza a bajar. Comienza a hablar de la tristeza, de los momentos muy raros donde se empieza a apoderar este sentimiento azul de uno. Comienza todo a ser más lento, ¿no? Ya la cadencia del texto no viene a ser tan fuerte. Comienza un poquito con los colores, con ese color azul, con esa. Yo todavía no entiendo mucho por qué la semejanza en inglés del color azul como blue, ¿no? Que semánticamente, así como lo digo en el texto, refiere a tristeza. O sea, estar blue es estar triste. ¿Por qué? No sé. Claro, si te pones con psicología del color, tú ves que el azul refiere a calma, por ejemplo. Refiere a tristeza, pero también refiere a calma. Refiere a algo templado, a la quietud, ¿no? A la relajación. Lo pones a emular o lo pones a tono, lo comparas, si quieres, con otras imágenes como, no sé, el mar, el cielo, cosas azules. Y tú ves que sí, que son calmadas, claro. De repente dices, no, pero el mar también tiene esas olas. Pero lo que pasa es que las olas se asumen mucho como la espuma, ¿sí? La espuma termina siendo blanca. Lo blanco, que pues también puede ser, no sé, altitud, nobleza, superioridad, ¿no? El Olimpo. También viene a ser ese rayo que rompe. Pero bueno, sentí que me fui así, no sé, por un momento a mitología y la cosa, y no, ya va, calma, retroceso. Estábamos en que el azul se asocia a tristeza en inglés, ¿sí? Y justamente, ese fue un día muy azul en Buenos Aires. Es raro, es muy raro, pero si usted ha ido para allá, sabe que hay días que el cielo se pone loco. Yo no sé por qué. No sé, se pone pasional. Entonces, como la gente en Argentina es pasional, ¿verdad? Porque vive según sus pasiones, que a mí me parece hermoso, se deja llevar también mucho por eso. Y quizás el cielo también es así. Hubo un día maravilloso que fue totalmente amarillo y era muy loco, porque a donde tú vieras estaba amarillo todo. Pero fue porque el cielo fue así. porque los colores no sé, vibraron en la capa y doblaron y tal. Sí, la explicación científica, física, química y ya. Pero sí, realmente debido a los gases del smog, debido a la contaminación del aire, debido al quiebre de la capa de ozono, al ángulo en el que estaba pegando la luz, en el trayecto de luz, en la velocidad que venía, etcétera, qué sé yo, fue un día amarillo. Bellísimo. Hubo otro día que fue muy lila, que también estuvo muy cool. Y este día, en el que estaba en el sofá, estaba en una etapa muy heavy. Luego les contaré en otro podcast por qué. Porque ese es otro post específico. Ese día estaba azul el cielo. Rompió por la ventana. Bello. Romper. Como si rompiera algo. No, simplemente atravesó. La luz es así. Ella es sutil. Sí, o sea, ella solo llega y ya. Está ahí. Azul. Todo azul. Yo tenía la camiseta azul. El sofá no era azul. El sofá es gris. Gris plomo. Pero se veía azul. Porque todo se veía azul. Incluso la pared se veía azulita, rica, así, suavecita, bella, hermosa. Pero no lo era. Y me inundó. O sea, sí, se compaginó de alguna manera. Se alineó conmigo ese sentimiento y ese color con todo lo que yo estaba sintiendo. Y no fue un despertar, simplemente fue un... Es obvio que todo está así. Es obvio que lo voy a hacer que lo voy a ver azul el mundo. Es obvio cómo siento las cosas ahorita. Y entonces lo comparé directamente con una imagen que fue la lluvia. No, ese chubasco que uno intenta que no te moje, pero brother, obviamente que te va a mojar. Cuando la lluvia es excesivamente fuerte, usted no importa que tenga un paraguas. Y usted sabe de lo que le estoy hablando, ¿no? Imagínese usted agarra su paragüitas bello y hermoso. Yo que no compro paraguas grandes, ¿no? Para los que me conocen, yo siempre compro los paraguas que sean más amplios, porque yo soy un, no sé, un necio, un terco de esta vida. Que no se quiere mojar. Y al comprar estos paraguas grandes, una cosa que yo siempre me he metido en la cabeza es que mientras yo más me lo pegue de la cabeza, ¿sí? Si esa reiteración de palabras, bello, el podcastero. Pero bueno, mientras yo más me pegue de la cabeza ese paraguas, menos la lluvia me va a mojar más partes del cuerpo, no sé, el torso, las manos, la cadera, las piernas, qué sé yo. ¿Por qué? Porque yo tengo la protección más cerca de mí. ¿Sí? Si yo agarrara y dejara el paraguas mucho más arriba, pues el agua que va a salpicar y que está debido al ambiente, al aire soplándose, pues me va a mojar más. ¿Sí? Entonces, bueno, yo agarro siempre, imagínese usted, yo así con mi paraguas amplio, grande, ancho, ¿sí? Para que la gente también no me estorbe. Ellos van, uno ve que ahí viene el man con el paraguas ancho. Qué fastidio que ese man viene ahí porque no me va a dejar pasar. Claro, lo que yo hago siempre es mover mi paraguas, mojarme un poquito y bueno, nada, uno tiene que ser amable en esta vida. ¿No? Pero ante chubasco, conózcase como chubasco, aguacero, palo de agua, inclemente, usted simplemente no tiene nada, nada, nada. Contra eso. Ese le va a ganar. Ese le va a mojar todo. Hasta los pelos del cabello. Así usted tenga el paraguas pegado a la cabeza. Ese le va a mojar los pelos del cabello. Sencillo. Easy breezy cover. Sí. Eso no tiene reparo. Es muy obvio. ¿Por qué? Porque pues uno no puede contra ciertas fuerzas de la naturaleza, bebé. Sí. Algo muy Simón Bolivaresco, ¿no? Pero bueno. Lo otro que yo ponía ahí, es que tiene que ver que con la tristeza puede ser algo transitorio, con algo que se asienta, ¿no? Y allá viene el tiempo después de la lluvia, que sigue siendo triste porque es un recordatorio. Y allí está la imagen del charco, ¿no? La imagen del charco de agua que se queda viéndote cuando termina la lluvia. Es una imagen potente. ¿Por qué? Porque asociamos que la lluvia es el momento del tormento. Del mojarse, de lo que no puedes controlar, ¿no? Pero el charco es el recordatorio de lo que queda ahí, de lo que fue, del que te empapó, que ahora está en el suelo, pero te ve y te recuerda, te recuerda el agua, te recuerda lo que pasó. Y no está tan fácil, ¿no? No está tan fácil ver eso, sentirlo o evadirlo. Y viéndolo como la tristeza, es como que eso se pasma allí, ese momento. Como que no te deja del todo. Como que la tristeza no te puede abandonar al 100%. Eso suena a que debería ir a un psicólogo, un psiquiatra, conversar un poquito, vamos, che, a ver. Pero no es del todo siempre así. O sea, no todo el tiempo uno está triste, a ver. Pero cuando de repente vuelves a algo triste, ¿sí? Te acuerdas de ciertas cosas. Por ejemplo, pongamos la cuarentena, bella ahí, hermosa, eterna al parecer. Ella te recuerda ciertas cosas tristes en ciertos días. Que la tristeza existe en ti. Que hay ciertos recuerdos que van a simplemente a desencadenar algo en ti. Esa emoción. ¿Sí? Claro, como yo les decía al comienzo de la explicación, para mí algo como la tristeza o cualquiera de las emociones tiene que vivirse al máximo, en fulgor, ¿no? Si eso que arda con todo. ¿Por qué? Pues porque es una pasión, es algo que hay que llevar, hay algo que hay que vivir. Para algo somos humanos, con lo bueno, con lo malo y con lo demás. Y bueno, este post no ha terminado como para que yo lo corte. Entonces, lo otro que yo luego digo es la imagen del secador de cabello. Y eso también es fuerte, ¿no? Y la imagen del departamento ahí no está de gratis. Eso es lo que les voy a explicar en otro post. Lo prometo. Eso va a estar en otro podcast. Eso sí que sí. Pero se trata del secador de cabello. Y no sé si han notado que cuando se mojan así fuerte, fuerte en el cabello, pues si lo tienen un poco largo, o si no lo han visto en otras personas, que a veces las gotitas de agua se acumulan y hacen que el cabello, pues no que no sea un solo cabellito, sino que hace que se agrupen. Y esa agrupación de cabellos que se llaman mechones, ¿verdad? Acumulan ciertas gotitas de agua, pequeñitas, así como si fuesen de cuadro, de imagen de Instagram, tú sabes, bello, así la mirada pasional, así intensa, y la gota de agua ahí. Ajá. Bueno. Que fíjate que yo también lo relaciono un poquito a las películas de James Bond. Las mujeres saliendo del agua, la cosa, el cuerpo. Bueno, los tipos también, cositos. Pero sí. Entonces, el agua contenida en gotas en el cabello es una imagen muy fuerte para mí. Es algo que me gusta, que sí, que es como de encuadrar, ¿no? De recordar, de ver. Fíjate que pienso que el siguiente departamento que tenga tiene que tener un secador de cabello, ¿no? Que corte por la mitad las gotas de agua. Y que la piel sin memoria y no se aferre a recordar cuando está empapada y con frío. ¿Por qué? La piel sí olvida muchísimo más rápido que estuvo mojada. La piel se seca muy rápido. Fíjate cuando sales del mar y te secas, ¿no? Que estás en la playa. Lo mismo con la piscina. Lo mismo cuando te sales de bañar. La piel se moja constantemente. Y se seca muy rápido y a ti se te olvida que estuvo mojada y no es una paridera, no es un dolor eterno, no es algo que te quede, no es una cicatriz, no, nada que ver. Es simplemente algo que pasó y ya, y se seca rápido y ya, y la piel no tiene como esa memoria, ¿no? No a corto plazo, ya cuando envejeces y se notan otras cosas, es porque, bueno, no te cuidaste en la juventud y quizás mojaste con mucho cloro esa piel, pero bueno. Nada. Estamos hablando de la memoria corta. Y la piel no se acuerda que estuvo mojada y que tuvo frío. No. Con un secador de cabello, mira que ya se le olvida rápido. Y cuando digo cortar las gotas de agua por la mitad, pues es simplemente otra vez ese fulgor de rabia del comienzo. Que todavía queda algo. Porque sí. Es no dejar que esa tristeza que está allí, que sea eterna. Es terminarla, es darle un último arrebato de que no se va a quedar en ti, de que eso no se queda así. ¿no? Es eliminarla. Pero eliminarla, tú sabes, a modo Saiyajin, a modo samurái. Así con fuerza, con todo el filo. ¿No? Como un cuchillo Jinsung. ¡Ra! Tú le das y esa gotica queda pintada en dos. ¿Pero pintada, picada en dos con qué? Pues con el aire caliente que sale de un aparato plástico. Es fuerte toda la imagen, todo el conjunto, toda la cuestión de la tristeza. Y no es fácil retratarlo. Fíjate que si tú te pones a verlo, si te pones a pensar un poco más, la tristeza no solamente nos ayuda a conciliar o encontrar un balance dentro del resto de las emociones y a sentirnos completos, ¿no? Sino que hace mucho más. O sea, también te pone en lo más bajo que puedas sentir, en lo más bajo, más abajo del suelo. O sea, muchas veces cuando, por ejemplo, no sé, quizás otra imagen sea llorar bajo la, bajo, mientras te estás bañando bajo la regadera, ¿no? Bajo la ducha. Y empiezas a llorar y el agua con el agua y tú sabes y la cosa para que no se note. Pero esas cosas, es que eso tiene una palabra, pero ahorita no la recuerdo. Como que toda esa tristeza, toda esa penumbra, toda esa nostalgia que se une en un momento determinado, es lo bonito y es lo que también, pues lo que mencionaba antes, te permite encontrar un balance, te permite sentir a plenitud lo más bajo que puedas caer. Porque cuando uno, y ahí viene el cliché directo, ¿no? Bello, ahí viene, y no lo ve venir. Una vez que caes lo más bajo que puedas caer, lo siguiente que vas a hacer es levantarte. Y sí, pues uno se levanta, tú sabes, ay, airoso, mueve el cabello y dice, bueno, ajá, ¿y entonces qué pasó? Pero la cuestión está en que la tristeza cuando se vive y cuando se siente, te ayuda a sentirte vivo, te ayuda a entenderte vivo. Y sí, el post, digamos, yo lo intento llevar de la manera más menos aburrida. También porque el hablar de tristeza, hablar de llanto, hablar de sad, de blue, no está chévere, no está tan fácil, ¿no? Y ahorita cuando digo eso, inmediatamente me acuerdo del género, de blues, de la música, que también es tristeza, pero en notas musicales, seguidas ahí, tú sabes, un saxofón, métele, pun, eso es blues, ¿no? Pero bueno, mire que también se lleva la tristeza a todo un género simplemente para, ni siquiera deidificarlo, sino como para denotar, no sé, escribirlo, sentirlo de alguna manera, dejarlo por escrito, dejarlo en memoria. Yo estuve triste, carajo, y ahora todos van a estar tristes cuando escuchen esta canción. ¿No? Y nos vamos a agrupar todos este montón de canciones en un género y vamos a estar todos tristes juntos y esto es el blues. Ah, y también las armónicas, ¿no? Las armónicas también tienen algo que ver allí. Quizás porque son fáciles de emular los sonidos en estos instrumentos. Pero bueno, la cuestión es que el otro cuento que yo tenía pendiente ligado a la tristeza y que por eso hacía tanto énfasis en poderlo vivir y en sentirse vivo, es que yo durante más de un año, yo no pude llorar. Eso es una cosa terrible. Si usted está en contacto con sus emociones y les gusta vivirlas al máximo como me gusta a mí, o sea, si yo estoy bravo, yo me emputo, pero a nivel exorbitante y echo humito. Y si estoy feliz, lo mismo, y yo salto, y a mí me sabe a mierda lo que piensen los demás. Yo estoy feliz, y ese es mi momento, y déjame en paz. Lo mismo con la tristeza, lo mismo con el llanto. El llanto es pues, obviamente una representación gráfica y húmeda de la tristeza, obvio. Y lo que siento muchas veces cuando estoy muy, muy triste es ganas de llorar. Para sentirlo, para, tú sabes, hacer lo mío, esa lágrima es mía, carajo. Eso es lo que me está mojando la cara, es pura tristeza mía. Y ya. Pero ¿qué pasó? Durante más de un año, la última vez que yo lloré, que me encantaría haberles hecho ese podcast ya, pero no. Fue durante un evento desafortunado, muy desafortunado, en enero del 2019, creo, sí, ajá. ¿Y qué pasó? Esa fue la última vez que yo lloré. Después de eso, no volví a llorar. Yo estaba por allá en Buenos Aires, bello, hermoso, con mi trabajo, con mis cosas, cambiándome de un lado al otro, etc. Conocí Villa Urquiza, un lugar hermoso para vivir. En fin, conocí mucha gente, pasé otras experiencias, tú sabes, crecí, chico, crecí un poquito, no sigue creciendo a los 30 años, carajo. Pero bueno, todo pasó bonito, lindo, sabroso. Y llegó un punto en el que yo me di cuenta y me percaté que yo no había llorado como en, no sé, como en 6 meses. Y yo le comenté a una amiga ya, a mi querida Karen. Y le dije, mira, yo no he llorado hace rato. Y me dijo, pero ¿por qué tienes que andar llorando todo el tiempo? Ella es un poquito a veces pragmática como yo y por eso nos caemos y nos entendemos bien. Pero y yo dije, bueno, sí. Y lo dejé pasar. Luego pasaron como 2 meses más y ya eran como 8 meses y yo todavía no he llorado. Pero ahí pasó que, creo que ahí fue cuando yo me devolví, cuando ya dije, bueno, sí, me voy a devolver a los 7 meses más o menos. Voy a volver a Bogotá. Me salió otra oferta de trabajo acá, yo dije, sin pensarlo mucho, bueno, sí, está bien, dale, yo agarro mis facundales y yo me voy. Igual yo puedo volver a Buenos Aires, o sea, esto no es el fin del mundo, esto ya. Y me devolví a Bogotá. Yo pensé que yo iba a llorar en el avión. Yo dije, nada, a mí los aviones me hacen llorar. Yo me monto en esa silla, me siento, miro por la ventana y ya me pongo así, tú sabes. Unos sopliditos de nariz, me empiezo a acordar de las cosas. Suena una melodía y tú sabes, de esas malas, malas. Y lloro. ¿Pero qué pasó? No, yo me senté ahí, me distraje, no pasó nada, no lloré. Miré por la ventana, sí, me acordé de las cosas, intenté ponerme triste, pero no me puse triste. Y no es porque no estuviera triste, a ver, sino que simplemente no logré llegar a exorcizar esa pasión. Fue una tristeza leve. Fue un pajarito ahí que no pudo con el viento y se lo llevó. Tú sabes, pobrecito, chico. Pero bueno. Y por cierto, de esa palabra de pobrecito, pero bueno, eso es para otro podcast. El punto es que, sí, no pude, no pude llorar, no pude sentir triste a un nivel grande ni nada, pero bueno, nada, lo dejé pasar. Dije, bueno, nada, vendrán nuevas oportunidades, chicos, así se puede, vamos para adelante, vamos a un nuevo comienzo, tú sabes, y ya. Luego pasaron los meses acá en Bogotá. Hasta el punto que ya llegué el año. Y yo dije, porque yo seguía consciente e inconscientemente de la vaina, no podía llorar. Sigo sin llorar. Yo decidí darle un parado a todo eso. Y yo empecé por Instagram, a los que me siguen y lo hayan visto, se acordarán. Por favor, películas para llorar. Recomiéndame aquí una película para llorar. Luego, que eso no funcionó otra vez. Recomiéndame aquí toda la música triste para llorar con la que te vuelvas nada. Pero recomiéndamela de verdad. Lo mismo con libros, lo mismo con cuentos. O sea, yo lo intenté con todo. Y señor, nada, hubo un día que yo me puse a ver Titanic, Lo Imposible, luego vi The Notebook y nada de eso me hizo llorar. Pero nada, bebé, nada. Claro, las primeras veces que yo. Eso es otra cosa, yo ya había visto todas esas películas. Y todas las primeras veces y las segundas veces que las vi, yo lloraba. Claro, esta vez hice una maratón y nada, nada, pero eso nada. Seco. Incluso vi una del señor Netflix que me recomendaron que esa. Yo dije, nada, esta es nueva, esta no la he visto. Vamos a romper con este paradigma. Se llamaba El Milagro en la Celda 7, ¿no? Y que era tristísima, que era italiana. Y yo, bueno, nada, tú sabes. La vida es bella y lloras. Pero no. Fíjate que yo me puse excesivamente pragmático. Y a pesar de que estaba la cosa triste y no sé qué. Y pues la trama y lo que sucedía, para no spoilear, porque uno pues es decente. Yo lo que hacía era comprender todo. Y yo decía, ah, claro, uy, qué heavy. Bueno, sí, yo sé que quizás pase esto y va a ser bueno. Ay, no, no pasó. Bueno, nada. Qué vaina, chico. Y al final, yo no lloré. Yo no pude. Yo la comprendí. Pero yo no lloré. Yo fui empático. Pero no empático al punto de llorar. Entonces, nada. Yo sentía, incluso se lo comenté a varios amigos. Yo creo que esto es como las Juanas. ¿Ustedes se acuerdan de esa novela de la Juana? Tú sabes que Calisto era un hombre listo que andaba por la sabana. Bueno, llegó este man, ¿verdad? Y la señora que tenía como esposa le tenía mucha rabia a las Juanas. Para contarles rapidito ese episodio. Y ella les echó una maldición así, rábica a ella. Y dijo que la maldición era que no iban a poder llorar. Y dicho y hecho, las cinco mujeres con el pescadito en la cola no pueden llorar. Hasta que un día, ¿verdad? Porque pues no podían llorar, ellas no tenían alma, se les congeló algo adentro. Y un día pasó algo tan triste, se conmovieron tanto que volvieron a llorar. Fue cuando a Rubén se le murió el perro. Ajá. Entonces todas vieron que Rubén estaba muy triste porque se le había muerto el perro y todas empezaron a llorar. Y otra vez pudieron llorar y normal. Y se rompió la maldición por el perro muerto de Rubén. Nada de esas cosas colombianas, chico. Pero bueno, nada. Y yo decía, yo necesito que a Rubén se le muera el perro ahorita para yo poder llorar. Porque no podía. En serio, eso. Aunque usted no lo crea, cuando usted empieza a interiorizar todo durante más de un año y pasan muchas cosas y uno necesita llorar y no puede, no porque uno no quiera o uno no sea humano, sino porque uno pasó unos traumas que a uno lo congelaron mucho, ¿no? Yo pasé varios traumas en enero. Enero de verdad, del 2019, allá en Buenos Aires. A mí me dio un par de choques duros en la mente, en el coco. Eso no estuvo fácil. Y desde ahí yo sufrí un shock en el que no podía llorar. Yo me traumé. Y por eso pues estaba en ese estado de no llorar, de no poder exorcizar esa pasión de congelamiento. Esos nervios ópticos, bebé, de los lagrimales. No, mi cielo. Y fíjate que vine a llorar con una cosa que yo no esperaba. Yo en plena cuarentena ya llevaba aquí encerrado creo que 20 días o 15, no me acuerdo. Yo estaba viendo videos de YouTube. Y de repente Alan por el mundo, bello, ese papacito rico, esos rulos negros. Uf. Claro que si yo lo veo en persona todo se me baja porque pues el man es mucho más alto que yo y eso, tú sabes que conmigo no furula. Pero nada, por la cámara se ve bello y tiene un ángel, una cosa tan linda. Pero bueno, publico un video con otros viajeros. Yo no sabía que iban a ver otros viajeros. Y él empezó a rodar así con esa, tú sabes, la producción es que se lanza semana, a ver, es Alan por el mundo. Él no te va a lanzar algo pichache. Te va a lanzar algo de calidad. Y la empezó a poner su música orquestral, su mensaje dicho lentamente, con palabras, con su tono un poco hondo, donde tú sabes que algo va a tocar tu corazón de repente. Y claro, no en fondo, no en tono poético. Lo que pasa es que yo no sé imitar a Alan, bello, hermoso papacito. No. Pero empezó a reunir a diversos viajeros. Y a mí se me empezaron a salir las lágrimas. Fue cuando empecé a ver viajeros que yo no sabía que él conocía, porque nunca han hecho colaboraciones ni nada así. Y empezaron a decir todo el mismo mensaje, pues en cada una de sus palabras y con un mismo sentido. No es que repetían las palabras, sino que cada uno complementaba el mensaje que se quería dar. Y yo empecé a llorar. Me quebró. Me quebró porque eran personas que yo admiraba. Desde diferentes aspectos, desde diferentes puntos de mi vida, desde muchos lados, y que no tenía ni idea de que se conocieran, y todos estaban siendo afectados por lo mismo, y me dio tanto sentimiento, fui tan empático, elevé mis sentidos, elevé mi cosmos al séptimo y al octavo sentido y al décimo si se quiere, porque empecé a llorar. Y sentí de verdad como se murió el perro de Rubén, brother. Lo sentí. Porque empecé a llorar y las lágrimas dejaron de ser lágrimas de cristal y fueron lágrimas de verdad otra vez y yo me sentí realizado. Una cosa bella, de verdad. Y desde ahí, eso ha sido, pero Dios mío, cada cosa triste que pasa yo me pongo a llorar. Y ha sido terrible porque otra vez soy humano y entonces otra vez tengo alma y entonces otra vez lloro y ah. Entonces sí, ahorita otra vez lloro normal. Pero nada, te lo digo porque a veces llorar es muy necesario y no le damos la importancia que se merece. A veces decimos qué fastidio que me vean llorar. No, bebé, llorar es demasiado preciado. Si lo pierdes te vas a dar cuenta y eso es heavy, ¿okay? Entonces, a cuidar sus emociones y a vivirlas al máximo y a darles con todo, a sentirlas de verdad. ¿Por qué? Porque ellas te ayudan a ser mucho más humano y a vivir mucho más en paz. Y eso ha sido todo por el episodio de hoy, que se me fue un poquito largo, pero bueno, nada, ustedes entenderán que a veces hay cosas que necesitan contarse con mucho lujo de detalles, que necesitan ser lindas y ser exteriorizadas lo más que podamos. Y bueno, nada. Yo espero de verdad que les haya gustado, que comprendan un poquito de esta tristeza que tenía. Digamos que todo el post lo escribí, lo pueden ver también en la foto, que fue un momento donde todo conspiró, conspiró la foto, conspiró la luz, conspiró el día, conspiró el ángulo, todo. Incluso la cámara del celular para tomarlo así con todos esos tonos. Ser fiel, ¿no? Y sí. La tristeza es algo que cuando estamos tristes hay que aceptarlo. Y es triste, bebé, y ya, ¿y qué pasó? Ajá. Hay que meterle el pecho hasta nuestras emociones, hay que defenderlas. Porque, ajá, ¿quién se va a meter con uno cuando uno está abajo? Pues nadie, porque uno también puede. Y ajá. Y ajá. Pero sí, muchas gracias por escuchar. Espero que hayan tenido una grata mañana, una grata noche, una grata madrugada, no sé a qué hora lo estén escuchando, pero que hayan pasado unos minutos agradables y de reflexión con con este pedazo de letras que le suelto a veces y momentos bonitos que yo tengo también grabando el podcast, ¿no? De Hablando Solo. Y bueno, no se olviden, por favor, de suscribirse. Eso me ayuda en las métricas. No olviden recomendarle el podcast a alguien. Quizás pueden ayudar también a alguien a ser empático un poco con emociones, ¿por qué no? Y si no, también hay otros. O sea, si les gusta el arte, también se le pueden recomendar el episodio 1. O si hablan solos, que fíjense que muchas personas hablan solos, igual que yo. Y sí me han llegado amigos que me han dicho, ay, yo también hago eso, pero no le he dicho a nadie. Y yo, ay, tan lindos, ¿no? Compártanlo. Compártanlo porque el podcast, de verdad, los podcasts en general, son muy lindas experiencias que uno se permite hacer, tanto como el creador de contenido, como el escucha, se permite dar ese espacio simplemente para reflexionar de un tema, para pensar en algo distinto, para captar otra percepción. Y es toda una colaboración. A mí me parece muy, muy lindo esto. Entonces, compartan los episodios, ayúdenme con eso también, porque no es que yo tenga 1 millón de amigos y así más fuerte y poder cantar, no, pero los que tengo, ayúdenme a compartir esto y veamos a cuántas personas le podemos llegar, ¿sí? Y no olviden seguirme a través de Instagram, arroba osmarpena, es la cuenta, donde van a poder encontrar los posts a los cuales hago referencia en cada uno de los episodios. Si quieren saber a cuál corresponde, siguen la foto. La foto que va con el episodio de cada uno es la foto que tiene el post pues en el historial de Instagram. Ustedes lo siguen allí en ese, en el botoncito de seguir y ya, y ahí la encuentran, no hay ningún problema. Espero que les haya gustado y bueno, muchísimas gracias por escuchar.